Bienvenidos entre amigos con su host André Heredia.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es André Heredia. Bienvenidos amigos. Lo siento, la semana pasada no hubo podcast porque pues no les interesa, la verdad. Hubo cosas que no pudieron. Pero hoy tengo una invitada, amigos. Una invitada que llenó mi vida. Mi vida de luz, de amor, de paz. Y esta mujer es bella por dentro y por fuera, amigos. Es una mujer que nada más con hablar un ratito con ella te llena de alegría. Es una persona que te hace feliz. Ella es Daniela Vázquez. Hola, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado a tu podcast. Y ay, qué bonito todo lo que dijiste de mí.
Es verdad, amiga, es verdad.
Estaba sonriendo así como, qué bonito.
No, es verdad. Yo creo, nos conocimos sí. En la prepa. Sí. Daniela es una compañera mía de prepa. Y al principio no nos llevábamos tanto, o sea, el primer semestre.
Ajá.
Pero sí, creo que sí se desarrolló una amistad muy, muy bonita. Y creo que llegamos a ser muy buenos amigos. Y sí, la verdad es que sí eres una persona que irradia luz, que te hace feliz con tu presencia.
Ay, qué bonito. La verdad, tú también, güey. La verdad, tú me ayudaste en muchísimas cosas. Estaba pensando como, pues, de lo que vamos a hablar. Y estaba pensando como que André realmente en la prepa me ayudó mucho cuando yo me estaba sintiendo tal y tal. Y pues tú también, güey, eres una persona llena de luz y me encanta todo lo que estás haciendo. Es muy valioso este podcast, los temas que estás tocando. Está muy, muy padre.
Me vas a hacer llorar, amiga.
Bien sentimentales, güey.
Y es bien temprano, amigos. Son las 12 de la mañana y nosotros ya vamos a empezar a llorar.
Ya sé, güey.
Para empezar, primero, pues, si quieres dar como alguna anécdota de lo que te acuerdes de mí, para siempre inicio así como una historia entre los dos o algo que quieras
bueno,
contar.
Bueno, sí. Creo que tú y yo, güey, tenemos una química muy chida. Quizá porque tú eres Acuario y yo soy Aries y nos llevamos muy bien. Pero sí, siento que también éramos como que muy parecidos en tener nuestro lado vulnerable, pero como que siento que casi nunca lo mostrábamos a la luz. Siempre nos, siento que las personas nos veían como graciosos y divertidos, ¿sabes?
Ajá, sí, sí.
Y bueno, pues una anécdota es que estuvimos juntos en la clase de inglés toda la prepa. Es más, el último semestre nos tocó francés juntos también, ¿no?
Literal.
Sí, entonces inglés era como una materia, siento que muy importante, porque siempre estaba o antes o después del descanso, entonces siempre era muy importante, como que siento que siempre recuerdas tu clase de inglés y con quiénes estabas, porque estuviste con ellos toda la prepa, y pues tuvimos ahí muchas anécdotas. Recuerdo que participamos en varios concursos en la prepa,
sí,
y en dos concursos ganamos. También somos competitivos, me encanta, güey. Lo dimos todo.
Lo dimos todo. ¿En cuáles? Yo me acuerdo de Winter Bowl.
Y que
te peleaste, por likes.
Sí, güey. Y luego también en el de la comida. Que sí, realmente yo no pensé que fuéramos a ganar, pero sí lo dimos todo, güey. Íbamos con... Era un concurso de comida y de cultura. Que realmente creo que tú y yo dimos la propuesta de hacer eso.
Sí, güey.
Y luego al final los hicimos, creo que con toda la... No sé si nada más fue nuestra clase de inglés,
sí,
o realmente fue con todos.
No, era un concurso chiquito. O sea, era un concurso como intersalón. Pero
sí,
nos pusimos bien intensos tú y yo, de que comida y luego nos vestimos y... No, estuvo súper chido, sí me acuerdo.
Estuvo súper chido, o sea, yo iba en mi papel. ¿De qué era? Porque tú recuerdas, o sea, la ciudad, el país que nos tocó.
No nos tocó, lo elegimos. Elegimos Israel, güey.
Ándale, sí, porque tú conocías Israel.
Ajá.
Y todo.
Y que pusiste a tu abuelita a cocinar.
Sí, güey, un día antes puse a mi abuelita y su gemela, o sea, mis abuelitas, a cocinar, y yo literal, güey, mi mamá me dice, Daniela, es que tú así de que súper despreocupada te fuiste a dormir y dejaste a tus abuelitas ahí cocinando, y yo como, y mi mamá pensaba, como esta niña tiene como la seguridad de que mañana todo va a estar listo, o sea,
y ganamos,
y yo dormí, y ganamos, güey, no, estuvo súper padre.
De hecho, ¿sabes
esa
qué?
Esa es una muy buena equipa.
Tengo todavía tus videos cocinando, güey, la comida de esa noche, porque teníamos que hacer como... O sea, ¿cómo lo hicimos? Y todavía tengo esos videos,
sí,
guardados en mi computadora.
¡Hala, güey! ¡Qué divertido! Estaría padre volver. Es que tú tienes muchos videos, güey.
Sí, tengo muchas cosas guardadas también.
Sí.
Yo creo que lo que... Mira, yo tengo pues varios recuerdos contigo. También pues lo de los concursos, Winter Ball y eso. Pero
Ajá.
creo que algo que creo que nos unió muchísimo más fue
Sí.
el verano de cuarto semestre. O
Okay.
de tercero. Cuando tomamos mate 4. Bueno, antes de mate 4, el verano que fuimos
Sí,
a la
me
escuela.
acuerdo que. Ajá.
Que empezamos a ver juntos relaciones peligrosas.
Güey. Estábamos traumados con eso,
Estábamos súper traumados con eso. Para los que no sepan, Relaciones Peligrosas
güey.
es una novela de Telemundo donde sale Sandra Echeverría,
Y Danilo Carrera, que
Danilo
también ahorita es
Carrera,
como que, wow, sí.
ajá, y trata sobre una maestra que se enamora de un alumno que no sabe que es su alumno. Y
Ajá.
la novela es buenísima. A mí me la quitaron de Netflix. Yo sufro porque no está en Netflix.
Ya sé, yo sí, creo que la vi una vez, güey, pero sí estaba intensa viéndola, o sea, de que
Sí.
día, tarde, noche, yo la veía.
Ese verano la vimos toda. Y lo peor fue que la vimos todo el salón, porque no nada más fuimos tú y yo. Hicimos que todo
Ya
el salón la
sé,
viera.
hicimos, ajá, pero como que nosotros éramos los más traumados,
Sí, o
güey.
sea, obviamente.
Obviamente.
Y otro como recuerdo que tengo contigo, que también hay un video, y debe estar en Facebook, en tu Facebook o en el mío, que es cuando
Ajá.
estamos bailando la canción de Hot and Cold afuera de un salón, tú y yo. No sé si te
Me
acuerdas.
creerás que no me acuerdo, güey, lo tengo que ver.
Que fue cuando fue el Super Bowl de Katy Perry.
Ay, güey, sí, yo amaba a Katy
Y
Perry.
estamos bailando afuera de un salón, Hot and Cold. Yo haciéndole como el tiburoncito del Super
¡Ah!
Bowl.
¡Sí! Sí, me acuerdo del tiburoncito de la de Katy Perry que salió en el Winter Bowl que bailaba. Bien, bien chistoso, así como
Ajá.
que bien.
Entonces
Sí.
creo que ese es
Ay, qué lindo.
como de los recuerdos que tengo, entre muchísimas cosas que vivimos.
Sí, ajá, la verdad que sí.
Estudiando en mi casa, muchísimas fiestas, tiempos
Sí.
libres, muchas cosas que vivimos en la prepa juntos. Pero bueno,
Claro que
ya se
sí.
acabó la
Sí,
prepa, amigos.
ya estamos, ya, o sea, ahorita se van a enterar cómo estamos ahorita viviendo.
A ver, danos un update de tu vida. ¿Dónde
Ok.
estás? ¿Qué haces? ¿A qué te
Sí, me tiene.
dedicas?
Tengo que dar la intro para que sepan cómo. Que no, no,
Que
o
nada
sea, todo
más
lo que está
existe
pasando
aquí.
ahorita, güey, que ya no
Sí.
soy esa persona. Bueno, me fui a estudiar a Monterrey y André también se fue a estudiar a Monterrey, creo que un año te fuiste.
Sí, un año, me fui un añito.
Bueno, sí. Entonces estuve en Monterrey 2 años y piquito, 2 años casi que y medio, ¿no? Entonces, yo en Monterrey, pues, ¿qué les puedo decir? O sea,
Vida
yo me
loca.
siento vida loca y siento que la vida loca te drena mucho, o sea, te quita muchísima energía y así estaba yo, como que estaba en un punto de mi vida donde estaba de que sin mucha energía subí muchísimo de peso, tenía unas alergias espantosas. Entonces justamente un verano, o sea, el último verano que pasó y que luego ya cambió mi vida por completo, yo llegué a Matamoros y dije, ya, de plano este verano me voy a enfocar en mí espiritual, mental y físicamente. No voy a salir con nadie, voy a ser yo y ya, o sea, ya voy a
Retiro
agarrar la onda
espiritual.
de que, sí, de que ya no puede ser mi vida loca como está haciendo, o sea, ya me está quitando demasiada energía. Claro que llego y un chavo me empieza a hablar y pues, claro que no cumplí nada de lo que quería hacer. Y terminé casada, ¿ok? Casada, ahorita. Tengo 22 años, tengo una hija que tiene 1 año y 2 meses. Llevo con mi esposo pues 2 años, o sea, creo que la niña tiene 1 año y nosotros llevamos 2 años, o sea, apenas vamos a cumplir 2 años de casados. Entonces, pues ahorita estoy viviendo en Houston, estaba viviendo en Monterrey, o sea, mi vida cambió así de que
Drásticamente.
drásticamente. Y pues acá estoy ya siendo una persona súper diferente, o sea, como que ya estoy enfocada en otras cosas, pero igual sigo creciendo en muchas otras cosas, que aún me falta un chorro. Pero pues sí, actualmente estaba trabajando, pero con todo esto de la pandemia, pues me volví a encerrar aquí en mi casa. Entonces ahorita estoy dedicándome 100% a mi hija, a la casa, a mi esposo, pero también estoy tratando de hacer contenido de cosas que a mí me gustan. Porque yo en Monterrey estaba estudiando diseño de moda, Entonces estoy tratando como que de subir videitos a Instagram. Apenas estoy empezándolo, pero es el proyecto que traigo como de empezar a hacer más contenido acerca de moda y diseño.
¿Y en el TikTok, no, amiga?
Ay,
TikTok.
amigo, es que el TikTok. Fui TikTok famous, no, bueno, fui, o sea, la verdad es que tuve un video muy viral en TikTok, pero no, como que TikTok no me llena, o sea, como que sí me llena porque me encanta eso, como que de la broma y lo chistoso, pero siento que realmente algo que más me llenaría sería como que estar haciendo así videitos de moda o cositas así que me gustan, ¿sabes? Como que expresarme más de que yo, Daniela, qué me gusta, qué hago y así.
Pues ya estuvieras, amiga. Tienes potencial, créeme.
Hay
Muchísimo.
potencial,
Hay
así, nada más
potencial.
hay que
Hay que
apoyarlo.
apoyarlo. Entonces, ya estás casada, ya tienes una hija, estás viviendo en Houston y tu vida fue un cambio muy drástico.
Súper drástico.
Entonces, yendo al tema, no hemos dicho el tema. ¿Cuál es el tema, Daniela?
El tema de hoy, vamos a hablar acerca de la depresión y la ansiedad, pero lo importante es que también quiero mencionar puntos como para cómo sobrellevarlo, ¿sabes? O sea, no nada más va a ser de que esto es la ansiedad, esto es la depresión, sino voy a tocar algunos puntos que a mí me ayudaron muchísimo a sobrepasar esas experiencias que he tenido en mi vida.
Perfecto. Para empezar a desarrollar este tema, primero voy a leer qué, pues cómo es, qué es la ansiedad y qué es la depresión, porque sí necesitamos saber,
Sí.
pues, qué son las cosas, ¿no? O sea,
Claro.
las, pues, científicamente, vaya.
Sí.
Primero voy a empezar con. Ay, lo había buscado, pero ya se me hizo un desmother aquí. A ver, primero si quieres tú dime qué es la depresión y la ansiedad, a tu punto
Ay,
de vista.
a mi punto de vista, ok, a mi punto de vista, la depresión, siento que es ya una. No nada más es una tristeza muy grande, sino siento que ya que tú dices estoy en depresión, o sea, ya es de plano cuando ni siquiera te puedes levantar de tu cama, cuando ya no ni siquiera te dan ganas de tener relaciones sexuales, cuando adelgaza, creo que la mayoría de la gente que se deprime adelgaza demasiado porque se te quitan hasta las ganas de disfrutar la comida, ¿sabes? Entonces, para mí la depresión es este momento de tu vida donde ves, aunque el cielo esté afuera hermoso, tú lo ves gris, sin sentido, ¿sabes? Siento que la depresión te hace ver las cosas sin sentido, te hace no entender qué es lo que está pasando y no valorar lo que tienes. Por eso hay muchas veces que dicen, ah, pero esta persona lo tiene todo. No, o sea, no lo tiene todo. Cuando tienes depresión, te lo juro, no lo tienes todo.
A ver, primero voy a leer la de la depresión y dice,
Va,
la
vale.
depresión es una enfermedad que afecta a la mente y el cuerpo, produciendo cambios a nivel de sueño, apetito y percepción que tenemos de nosotros mismos y el mundo en general. La depresión no es señal de debilidad ni tampoco es una elección personal. La depresión va más allá del sufrimiento normal. Si se está deprimido, tendrá algunos signos y síntomas que pueden durar durante meses, semanas, años. Si no se sigue un tratamiento adecuado. Y menciona varios síntomas, como tú ya mencionaste, el retraimiento social, la fatiga, pérdida del interés por actividades, de placer, tristeza, pérdida de apetito, problemas para dormir, problemas para concentrarse y irritabilidad. Eso es la depresión. Y ahora, ¿qué es la ansiedad?
Okay. ¿Lo vas a leer?
Si quieres, dinos primero tú, ¿qué crees que es la ansiedad?
Bueno, siempre hemos escuchado que la ansiedad es, ay, ando súper ansioso porque ya quiero comer, ando súper ansioso porque ya quiero, pasar a dar mi exposición en la escuela. Pero yo, en lo personal, aprendí que la ansiedad va mucho más allá. Siento que la ansiedad está muy, está conjugada con el miedo. Siento que la ansiedad es como tener muchísimo miedo, muchas veces tener pensamientos obsesivos que eso es súper importante que la gente lo sepa y lo hable. Y pues también es la ansiedad, yo creo que es cuando tu mente está nada más, o sea, está de que es pensando y pensando y pensando y no la puedes callar. Pero bueno, eso también es parte de mi experiencia. Vamos a ver qué dice la definición
Ok,
de científica.
la definición científica dice, empieza, sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos, de ansiedad intensa, miedo o terror, que alcanzan un máximo en cuestión de minutos, que son los ataques de pánico.
Oh, claro,
Estos
sí.
sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionadamente grandes en comparación con el peligro real y pueden durar por un largo tiempo. O sea, son ataques fuertes. O sea, dice primero que todos tenemos ansiedad, que es normal.
Sí,
Pero
ajá.
estos niveles, pues normales de sentirte como nervioso, por decirlo así.
Ajá,
Pero ya tener
claro.
una ansiedad que te genere miedo, terror, que te paralice, vamos a hablar de ese tipo de ansiedad.
Sí, de ese tipo de ansiedad. Exactamente. Entonces,
Tus definiciones, mi amiga, muy correctas. Muy
muy
correctas.
correctas, ¿verdad?
Muy on point, tú.
Ya experta en esos temas, amigo.
Ahora tú, ¿cómo identificas, ya que leímos estas
Okay.
definiciones, cómo identificarías en ti o en alguien más un trastorno de depresión o ansiedad? O sea, ¿tú qué focos ves para decir, ok, esta persona está teniendo un lapso de ansiedad o esta persona tiene un lapso de depresión? Lo siento, quería eructar.
Okay. Si quieres, te puedo empezar a decir un poco acerca de mi experiencia y lo que yo he notado.
Va, dale.
Bueno, ¿con qué puedo empezar? Ok, voy a empezar, pues me voy a ir desde el principio, ¿verdad?
A
Yo he
ver,
sido una persona muy, muy. A ver, dime, sí.
¿cuándo fue tu primer momento que dijiste, ok, tengo, o sea, antes de que nos empieces a platicar, o sea, ¿qué
Sí.
momento fue?
Ok, el momento en que yo me di cuenta fue en la prepa. De
En la
hecho,
prepa.
fue en el último, en el quinto semestre, recuerdo. Porque ahí sí tuve ataques de pánico ya muy fuertes, tuve una crisis muy fuerte. Pero siento que no era la primera vez, bueno, a lo mejor la primera vez que tenía una crisis de ansiedad. Pero siento que no era la primera vez que yo me veía en una situación así. Bueno, esa fue la ansiedad. Pero siento que la depresión fue muchísimo antes. Si quieres te platico un poquito acerca de como mi experiencia, ¿verdad?
Va.
O sea, yo siempre he sido una persona muy emocional. Más cuando era pequeña era muy, muy emocional. Imagínate, yo tenía 3 años y yo lloraba porque yo decía, ay mamá, papá, es que yo no quiero que ustedes se mueran, ¿sabes? O sea, como que qué clase de niña chiquita está pensando en que sus papás algún día se van a morir,
Sí, ajá.
¿sabes? No sé, era muy extraño, como que mi mamá también siempre decía que ella conmigo hablaba de muchas cosas que como que eran muy maduras para mi edad.
Ajá.
Siento que es parte de que mi mente siempre está pensando demasiado y yo era una niña de estar así como que fantaseando mucho y realmente creo que de pequeña siempre fui a tener muchos amigos, pero también siempre tenía necesitaba mis momentos de soledad. Entonces, yo me acabo de enterar hace poco porque tuve una crisis también el año pasado, pero ahorita voy a hablar de eso. Y mi mamá me dijo, es que Daniela, yo recuerdo que tú desde chiquita, yo te llevé una vez al psicólogo, yo estaba en el kinder, güey. Y mi mamá me llevó una vez al psicólogo porque yo estaba como que tuve un lapso de un mes quizá, de tener muchísimo miedo. de tener constantemente pesadillas, de no poder dormir, de, ¿sabes? O sea, también eso como que me hace mucho ruido, digo, ok, no es algo que está pasando ahorita
Sí, o sea,
y
es
no
algo que
es
lleva
algo,
tiempo.
es algo que ya lleva tiempo. Entonces, bueno, eso es el kinder, ¿verdad? Luego pasamos a la primaria y en la primaria me pasaba que cada que yo regresaba a un nuevo ciclo escolar, estuve en la misma primaria toda mi vida, ¿verdad? Los 6 años. Pero cada que yo regresaba a un nuevo ciclo escolar, los primeros, como que el primer mes, yo siempre lloraba, como que me daba muchísima nostalgia pasar a un año nuevo. No sé si eso es normal, si a mucha gente le pase, pero recuerdo que cuando pasé al cuarto grado, mi salón lo partieron, ¿no? De que mitad para el A, mitad para el B, porque yo era de estar en el C y en cuarto grado
Te
pues
juntaban.
te hacían eso, así te dividían. Entonces recuerdo que en el cuarto grado ya fue cuando yo ya no me paraba y pedía permiso de ir al baño para llorar. Yo ya me ganaban las ganas y yo empezaba a llorar ahí en el salón enfrente de todos. Era también un llorar de que obviamente no me ponía a patalear y así, ¿verdad? Era un llorar como que
De
hasta
sentimiento.
en silencio, de sentimiento, o sea, no manches, era muchísima nostalgia. Eso no lo he vuelto a sentir ahora de adulto. Bueno, quizá cuando estaba embarazada y fue todo este cambio que me vine a vivir a Houston, sí lo sentí un poco. Bueno, de hecho sí lo sentí también cuando me fui a vivir a Monterrey. Pero, ok, sí, sí lo he vuelto a sentir.
Olvídenlo.
Pero me di cuenta que los cambios me cuestan y que yo pensaba que yo me considero una persona muy aventada de que me gustan los cambios, los disfruto y me gusta estar en constante cambio, en que me voy a ir a vivir a una ciudad nueva, voy a estudiar algo nuevo, voy a tener amigos nuevos. Todo eso me emociona y lo vivo, pero me cuesta, internamente me cuesta. Entonces, siento que este tipo de cosas ya muy emocionales y que son de lapsos, güey, no es como que lloré el primer día de clases, o sea, era como que me duraba como un mes, me duraba unas semanitas, a lo mejor ya cuando estaba un poco más grande, ¿sabes? Entonces, como que eso me causa mucho ruido, como que siento que a partir de ahí empieza.
Ajá, entonces todos esos cambios te fueron generando
Sí.
como mucho sentimiento. Empezaste a
Mucho
sentir
sentimiento.
mucho
Entonces paso a la
cambio.
secundaria, güey, y en la prepa yo creo que yo empecé a tener como también una máscara de pues la chavita que nada le importa, ¿sabes?
Ajá.
Creo que a lo mejor todos mis amigos saben que soy muy emocional, pero quizá la gente que me veía de fuera, ya yo ya dejaba de ser una persona muy seria y empezaba a ser mucho más extrovertida. No sé, güey, hasta decir bromas en la clase y no sé, como que hasta siento que hasta me gusta llamar la atención, ¿sabes? Como que tenía mucho eso de ya, todo me vale, ¿sabes? Entonces estuve así mucho tiempo y en el último año de prepa te digo que tuve como esta crisis de ansiedad que yo dije, oye, ¿sabes qué? Ya, yo no puedo sola. Recuerdo que estaba en el DF, había ido de vacaciones con mi familia y estaba un día ya me iba a dormir y que se me viene un pensamiento a mi mente. No quiero decir qué pensamiento, pero las personas que lo hemos experimentado saben qué tipo de pensamientos pueden ser: miedo a muerte, miedo a no sé, güey,
A cambio, a lo que sea.
al cambio, pero son miedos muy irracionales de que, güey, ¿cómo te va a llegar de la nada un miedo a la muerte si estás bien, estás sano, estás viviendo tu vida normal?
Sí, o a punto de dormir,
Entonces,
¿sabes? O sea, que no hay ningún
sí. Ajá.
nada que te lo pueda, no sé cómo se diga en español, pero trigger, o sea, nada que te lo pueda como
Ándale,
disparar.
exactamente. Si utilizaste una palabra que yo también utilizo muchísimo ese término de que es, sí, güey, o sea. Entonces, recuerdo que yo me llegó ese pensamiento y yo fue de que, mamá, no puedo dormir, tengo muchísimo miedo, y yo temblando, yo de que estoy experimentando, de que nunca había experimentado un miedo que ya sobrepasara el, ven mamá, abrázame, ponte a rezar conmigo, por favor, porque ya de plano, ¿sabes? Como que siempre puedes controlar ese miedito de que, ay, güey, pues te vas a dormir, el típico miedito a la oscuridad, pero ahí ya era un miedo que no era la oscuridad, era un miedo a el
Existir.
cambio. Exactamente. Fíjate que lo estoy procesando ahorita y tiene mucho sentido porque en ese semestre yo ya estaba pensando que me iba a ir a vivir sola. Creo que es miedo al cambio, exactamente. Entonces, recuerdo que yo también, tú sabes que en la prepa yo estuve como que una relacioncita tóxica. Que de hecho tú me ayudaste, güey, porque recuerdo que
Relacioncita, amiga, relación muy larga y bien tóxica.
sí, una vez tú me dijiste que, a ver, Daniela, o sea, anota en una hoja los pros y los contras, de que, o anota, ah, no, me dijiste, anota todo lo malo que te ha hecho.
Ah,
Y
sí.
yo de que, güey, neta fue lo mejor que me pudiste haber dicho, porque recuerdo que decía, ala, no manches, le perdoné esto, esto, esto. Entonces, total, yo me sentía toda mal, pero igual, yo decía, bueno, a lo mejor ya que llegué a Matamoros me voy a sentir mejor, porque ahorita ando de viaje. Y pues voy a llegar y todo va a estar normal, a lo mejor ya me va a bajar, no sé, a lo mejor la luna, sabes que me encanta todo esto de que la luna está en Aries y no sé, echarle la culpa a otra cosa, ¿no? Entonces, llego a
Despegarte.
Matamoros, güey, y me doy cuenta que nada cambia. Entonces, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No puedo dejar de pensar en esto. Estoy teniendo pensamientos obsesivos, pensamientos que no entiendo, cosas que no quiero pensar, mis papás se asustaban de que, porque siento también, André, que nuestros papás dicen que en sus épocas no pasaba,
Que es
pero
mentira.
yo creo que había muchísima ignorancia y ante estos temas y que son cosas que siempre han pasado. Bueno, voy a terminar esto y luego quiero decir
Hablar
algo
de eso,
relacionado a esto.
sí, hay que hablar de
Sí,
eso también.
entonces yo no podía dejar de tener esos pensamientos súper feos que no me dejaban dormir, que yo ya me ponía a llorar y todo. Entonces le dije, mamá, ¿sabes qué? Quiero ir con una psicóloga. Y mi mamá de que, sabes, no sé, como que al principio de que, ay, Daniela, bueno, está bien, ¿sabes? Pero al principio como que me lo dijo de que, como que mi mamá es mucho de que, Daniela, controla tu mente. O sea,
Ajá,
ya.
sí, es algo muy, muy boomer eso. El controla, nada más piensa que estás feliz.
Sí, nada más piensa que estás feliz, o sea, y la entiendo porque tu mamá siempre, o sea, si es, esa es la manera que ella tiene para estar bien, ¿sabes? Lo hacen con amor. También siento
Sí.
que muchas cosas son con amor, pero no es lo que a veces necesitas en el momento que te digan.
Sí, o sea, entiendo que viene como desde un espacio de ellas de amor, o sea, como tú estás bien, nada más sonríe y te hace sentir mejor, pero y tal vez es un mecanismo de personal de ellas y les funciona, o sea, tal vez a ellos les funciona, pero pues a mí no, ¿sabes? O sea, por más que yo diga sonríe, no, güey, no estoy sintiendo la felicidad que debería estar sintiendo.
Entonces, güey, aparte, pues estás comparando que son personas. Mi mamá me lleva 30 años. Entonces, mi mamá ya tiene una experiencia, o sea, que yo tenía, ¿cuántos años, güey? Teníamos en el último año de prepa. Apenas íbamos a cumplir 18. O sea, claro que yo necesitaba ayuda profesional. Entonces, empecé con la psicóloga, güey. Y te lo juro que también estaba yendo mucho al gimnasio, estaba haciendo ejercicio. Dije, y me estaba cambiando yo, güey, en mi parte espiritual, estaba siendo como que más, ok, más de que orar, ¿sabes? Todo, meditar. Y bueno, cosas que realmente funcionan demasiado. Entonces, pasó un mes, güey, y también en ese mes, que estoy yendo con la psicóloga y me estoy dando cuenta de muchas cosas, por azares del destino termino mi relación tóxica. Ya, ya de
Yay.
plano, la otra persona ya tampoco te quería nada que ver conmigo. Ya no era como que, ¿sabes? Porque él con esa persona era una relación de que yo quería dejarlo y siempre te están como que no, de que, ¿sabes? Voy a cambiar. Entonces ya en ese momento fue como que ya fue parte de los dos. Y eso me ayudó muchísimo porque fue un cambio muy
Positivo.
orgánico, ¿sabes? Como que se dio.
Sí, amiga, qué bien que se dio, porque mira.
Sí, porque mira,
Mira, ese hombre
¿cómo te
era
explico?
malísimo, pero bueno.
Entonces, güey, pasó, cerré ese ciclo y yo dije, ya, ya se cerró el ciclo, porque conforme pasaron los meses, déjame decirte que ahí me ayudó muchísimo la terapia y creo que ir al gimnasio. Me ayudó mucho y pues claro que la meditación, la oración y todo eso. Pero igual no conocía mucho el tema, era la primera vez que me pasaba conscientemente. Entonces dije, ok, ya se cerró este ciclo. Yo le preguntaba a mi psicóloga, porque yo soy de las que, oye, pero se me va a quitar y ya nunca me va a volver a pasar, ¿verdad? Así como que dime que sí.
Dígame que sí, por favor, no quiero otra vez.
Y la psicóloga que sí, Daniela, o sea, ya se te va a pasar. Y muy buena psicóloga como quiera, pero sí me dice como que se te va a pasar y ya, o sea, lo vas a cerrar y ya no te va a volver a pasar. Y yo pensaba que iba a ser así. Y me fui a vivir a Monterrey y todo, y pues,
Otra vez.
en Monterrey no me pasó tanto como este tipo de ansiedad, pero sí me pasó ya después de mi parto. Que bueno, ahora hablamos un poquito como que de lo que es la depresión posparto, pero, o sea, me volvió a pasar, y lo que yo estaba pensando, si quieres te cuento un poquito también acerca de esta experiencia.
Va. Sí, porque fíjate que casi no he escuchado cosas o sea,
Sí, de
de
la
la
depresión
posparto.
posparto.
Ajá.
Bueno, al principio yo me vine a vivir a Houston, claro que tuve un cambio de vida radical. Entonces, yo estaba muy bien, pues se puede decir que todo mi embarazo fue como que mi noviazgo con mi esposo, porque estábamos él y yo solos, todo súper padre, pues también como que estar lejos era como que nada más él y yo, y no había mucho problema, muchos problemas, pero el problemita que había era como que pues se solucionaba porque güey, pues nada más estamos tú y yo aquí, o sea,
Te
¿sabes?
aguantas. Ajá.
Aguántate, güey, ahora me aguantas. Entonces, güey, tuve a mi bebé en junio del año pasado y yo dije, lo voy a tener natural, estuve súper aferrada de que fuera natural, sí fue natural, fue un parto súper bonito, no tuve nada traumático en el parto. Y yo decía, no me va a dar depresión postparto porque todo fue súper natural, porque lo que yo había investigado hoy era de que si es natural hay menos probabilidad de que te dé depresión postparto, de esto, del otro, ¿verdad? Entonces, un tip que yo le doy a toda la gente que está pasando por una pérdida o por algo que te duele, o un cambio, si eres como yo, que también te cuestan los cambios, llóralo. Llora todo lo que tengas que llorar en el momento. No te guardes nada. Porque
Sentir
si
tus
le da.
sentimientos en el momento.
Sí. Porque, o sea, güey, le avientas y le avientas cosas al morral. O sea, pues probablemente vas a explotar, ¿sabes? Entonces, estuve así, güey. Yo recuerdo que yo llegué del hospital a mi casa y yo quería llorar, güey. Yo me sentía otra vez con esa nostalgia que te cuento. Y yo decía, pues ahora, ahorita, yo en ese momento decía, es normal porque pues
Acabo
estoy
de
recién parida,
parir.
¿verdad?
Acabo de parir.
Acabo de parir, exacto. Y llegué y mi mamá, todo el mundo estaba aquí en mi departamento. Mi departamento es un departamento de un cuarto, está pequeño. Entonces, pues yo quería como que un poco mi espacio para llorar y que nadie me viera llorar porque luego iban a estar diciendo que tenía depresión o que o se iban a preocupar y yo no quería eso.
Fíjate que es algo que dice mi mamá, que para qué van a ver a la gente que acaba de tener hijos, o sea, como los primeros 3 días, güey, o sea, que apenas te estás acostumbrando de que a lo de la leche, de que todavía no estás completamente cómoda, o sea, de que a qué vas a los primeros días, de espérate una semana, dos, a verlo, ¿sabes? O sea, tal vez tu mamá, pues, te va a ir a ayudar, ¿sabes? Pero las demás personas es como, ¿a qué van?
Sí.
Bueno, y luego, estaba
Exacto.
tu familia ahí. Tú querías llorar, querías espacio y luego, ¿qué pasó?
Y siento, güey, que en ese momento yo quería estar sola, pero lo mejor fue que no estuviera sola. Porque siento que hubiera tenido, o sea, siento que en ese momento o en otro momento me iba a tener que pasar.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, güey, yo quería llorar, no estaba sola. ¿Y qué hice, güey? Secarme las lágrimas, salir, estoy con madre. O
Vamos al
sea,
100, perro.
sí. O sea, yo mintiéndome a mí misma, güey, ¿sabes? Luego, aparte de, bueno, eso fue como que en el posparto, así inmediato, yo tuve una buena lactancia, todo. Y bueno, güey, luego al mes le sumas que fallece una amiga mía súper cercana y súper inesperadamente. Y yo otra vez, güey, fingiendo que yo estaba bien. Con mi carita así de que
Feliz.
sí, todo perfecto, ¿sabes? Mintiéndome, güey. O sea, yo no quería deprimirme porque yo ya me había pasado una vez que había tenido ansiedad, no me iba a volver a pasar,
Y luego,
¿sabes?
o sea, con la niña chiquita, o sea,
Sí, no me va a
difícil.
volver a pasar y aparte yo ya había aprendido lo que tenía que aprender, güey. Yo ya era una experta, yo ya sabía quién era yo.
Y
Puro pedo,
luego,
güey.
puro pedo. Entonces empiezas a dejar tus sentimientos de lado, empiezas a poner esta careta de todo está correcto,
Sí,
todo está bien, soy
de todo
feliz.
está correcto, todo está feliz, todo está bien, vida perfecta, jajaja, jijiji. Entonces, güey, pues la niña cumple 5 meses y, güey, ahí fue cuando empecé a tener estos pensamientos obsesivos. Pero ahora, güey, ya no estaba yo sola. Ahora ya no estaba yo sola de decir, bueno, no hay pedo, ¿verdad? O si me va a pasar. No. O sea, ahora yo estaba de que con una bebé, teniendo que cuidarla, güey, yo sintiéndome horrible. A esto también súmale que estuve encerrada mucho tiempo, obviamente en el posparto, y pues mi esposo trabajando y yo aquí encerrada. Claro que, güey, creo que a muchas mamás les pasa esto, porque, güey, hasta cierto punto te sientes inútil. Porque la gente no está acostumbrada a decirte, güey, estás haciendo un súper buen trabajo como mamá, te la estás rifando chingos, estás trabajando más en tu casa que lo que pudieras estar trabajando y ganando dinero en cualquier otro lado. Nadie te lo va a decir, güey, ¿sabes?
Sí, porque
Y al mismo tiempo, tú también, o sea, porque luego, luego te dicen, ah, bueno, ¿y qué haces ahorita, güey? Ah, pues nada más estás en la casa, ¿verdad? Entonces te quedas de que, güey, what? O sea, incluso te lo dicen hasta personas que ya pasaron por lo mismo. Siento que eso es como que algo que, güey, no es un comentario que quiero escuchar, ¿sabes? O sea, si no me vas a decir algo positivo, algo que me va a hacer mejor, a sentir mejor,
mejor vete.
guárdatelo.
Es que sabes
Sí.
que vivimos en un sistema. Es que últimamente he estado viendo mucho. O sea, he estado leyendo como información y vivimos en un mundo capitalista. O sea, en como si sociedades muy capitalistas donde si no
Sí.
produces, o sea, literal, no tienes ningún valor. Si no estás ganando dinero, si no estás moviendo dinero, no tienes ningún fucking valor. O sea, no sirves para el sistema. Entonces creo
Ya
que
sé,
eso es
güey.
muy fuerte lo que estás diciendo, amiga. Porque sí es cierto. Además, el trabajo de casa, o sea, se tiene muy menospreciado. O sea, es un
Exacto, güey.
trabajazo
Yo creo
estar
que
cuidando
más.
la casa. Muy pesado.
Sí, o sea, siento que en México, güey, si eres ama de casa sin tener una economía muy acá, ¿sabes? O sea, porque, güey, también hay muchas señoras que, güey, o sea, tienen quien les haga todo y que son amas de casa, güey, pero aún así tienen quien les haga todo. Y es válido, güey, es padre. Si eso es lo que tú quieres, es válido, no lo menosprecio, ¿sabes? También, si tú eres ama de casa y estás haciendo todo tú, qué chido. Yo siento que lo que más necesita el mundo es tener mujeres felices, mamás felices. Si tú te vas a sentir bien, güey, yéndote a trabajar y dejando a tu hija con una nana, adelante, güey. Te lo voy a aplaudir, te voy a decir, tu hija necesita una niña, una mamá feliz, no una mamá toda deprimida,
Amarrada.
güey, ansiosa, miedosa. Que en algún momento yo lo fui. Yo también, o sea, güey, me vengo a Houston, güey, yo no manejaba, nunca había trabajado. Según yo me vine acá diciendo, yo no hablo inglés, ¿sabes?
Sí, lo hablas,
Entonces,
amiga.
sí, ¿verdad? Uno sabe, uno sabe.
Ocho niveles de inglés en la prepa.
Exactamente. Entonces, bueno, güey, me vuelvo a poner así toda ansiosa. Mi esposo se puso a estudiar para el examen de real estate y pues ya no estaba trabajando tanto, entonces yo me ponía nerviosa por eso. Yo decía, es que yo quiero trabajar, quiero traer dinero a mi casa, ¿sabes? Que claro que lo quiero hacer y me he dado cuenta, güey, que también todo lo que le pides al universo te lo da,
La ley de
pero
atracción.
no, pero, ajá, pero no te lo da muchas veces cuando tú quieres, güey. te lo da cuando es necesario, cuando es la lección que tienes que aprender.
Ajá.
Entonces me pasó eso, fui a Matamoros con mi misma psicóloga y me hizo sentir muy bien ir, pero fue la primera vez que me atreví a ir con un psiquiatra. Nunca me había atrevido a ir con un psiquiatra porque mi mamá
Tenemos
era mucho de que
para
yo no quiero.
locos.
Sí,
Sí,
güey.
tenemos
Fíjate
connotaciones muy negativas con los psiquiatras.
que. No.
Cuando no
Te
nos
contara. Sí, y fíjate que hasta lo platiqué con mi hermano, y mi hermano es 2 años menor que yo, tú lo conoces. Y me dijo, güey, ¿por qué no vas con un psiquiatra? De que muchos de mis amigos van con el psiquiatra. Y me doy cuenta, güey, cómo son 2 años menor que nosotros, pero cómo nuestra generación, siento, bueno, al menos en la prepa, lo comparo por la prepa, creo que nuestra generación era mucho más machista y criticona.
Nuestra generación, si alguien está escuchando nuestra generación, amigos, hola. Pero nuestra
Hola.
generación fue. Mira, me puedo meter en problemas, pero I don't give a fuck. Creo que había ciertas personas dentro de nuestra generación que eran muy, muy tóxicas. Y me voy a referir, amiga, a lo que fue, no sé si siga siendo, a los hombres que eran mayormente tu bolita de amigos. Ellos
Lo
eran muy. Pues tenían pensamientos algo negativos. No voy a decir que eran malos, porque no eran malos. Pero sí
Sí, no,
tenían como ciertas cositas que sí podían llevar a lo negativo. Entonces, digo, quiero a algunos de ellos, y son mis amigos, pero sí creo que juntos sí hacían como una negatividad ahí, algo fuerte.
güey, y siento que es parte del crecimiento.
Sí,
Siento
sí.
que hasta cierto punto, hasta yo tenía unos pensamientos que ahora digo no eran buenos y ahora pienso de una manera totalmente diferente.
Era la inmadurez.
Era la inmadurez, güey, ¿sabes? Pero siento que en la generación de mi hermano, o sea, siento que también ellos crecieron, aunque son solamente 2 años, igual es algo diferente, güey.
Sí.
Y recuerdo que mi hermano era como que, ah, no, de que tal amigo es gay y tal amiga es lesbiana, tal amiga tiene depresión, ¿sabes? O X, ¿verdad? Y todos lo tomaban de una manera como que muy, a lo que yo
Light.
veía, ¿verdad? Como muy normal. Y siento que a nosotros un poquito más grandes, no todos, pero a muchos sí nos costaba más abrirnos a ser un poquito más emocionalmente, o sea, sí, voy a abrirnos emocionalmente, ¿sabes?
Es que sabes que crecer con información, creo que fue algo que, digo, nosotros crecimos con internet, pero crecimos con un internet más, pues más inmaduro, o sea, más de videos de golpes y cosas así, ¿sabes? Y
Sí,
creo que
claro.
ya las generaciones más abajo de nosotros ya empezaron a crecer con un YouTube donde se habla de depresión, donde se habla sobre la comunidad LGBT, donde se
Ajá,
habla sobre, o
exacto.
sea, temas diversos, y ya no nada más es un internet donde ves gente golpeándose y haciéndose chistes, que todavía existe, pero ya hay
Sí.
foros de discusión, hay contenido donde se habla de cosas diferentes. Entonces creo que ha cambiado el consumo de contenido a más positivo. Entonces, si realmente te quieres educar, hay muchísimo contenido en internet donde puedes
Claro.
escuchar sobre muchísimos temas, así sean negativos y positivos. O sea, hay muchísimas cosas que puedes aprender en internet.
Sí. Y bueno, otra cosa que quería decir que también tiene algo que ver es que ahorita ya no estoy yendo a terapia y ya dejé mi medicamento, pero sigo en búsqueda de escuchar cosas que me motiven a ser mejor, ¿sabes? Entonces, estaba viendo la otra vez como que del ADN, que todo es ADN, güey, de cómo todos somos, cómo todo está conectado, ¿sabes? Y cómo quizá tú tienes ahorita un problema y lo vemos a nivel colectivo también, o sea, ¿por qué tenemos un gobierno basura? Porque el gobierno ha sido basura desde hace muchos años. ¿Por qué tenemos conductas tóxicas a veces? ¿O por qué tenemos trastornos? ¿O por qué tenemos, pues a veces, ansiedad o depresión? ¿O por qué tenemos problemas de ira o todo? ¿O sabes? todo esto es un ADN que tenemos. Y hace poco vi que, bueno, escuché que incluso tú romper un patrón es lo más difícil y lo más sano que puedes hacer. Pero ¿por qué es difícil? Porque hasta cierto punto tú sientes que estás defraudando y que estás, poniéndote en contra de lo que tienes que hacer porque lo llevas en tu sangre, lo llevas en tu ADN, lo llevas con tus ancestros. Estaba escuchando este ejemplo, un ejemplo, de las perso los chavos que vienen como que de papás divorciados. A lo mejor dicen que a lo mejor es más fácil que ellos se divorcien. O sea, lo que pasa es que tú piensas que eso a veces es lo correcto porque es lo que has vivido. Aunque tú sepas que quizá no es correcto para ti, se te va a hacer más fácil porque es algo que ya llevas con generaciones.
Sí, o sea, porque ya lo
Entonces,
viviste y sabes que no pasa nada, ¿sabes? Si sucede.
exacto. Ajá. Y hasta cierto punto dicen que esos papás quizá van a ver mejor que tu hijo se divorcie porque inconscientemente le están siendo fiel a la
La tradición.
generación. Sí. Entonces siento que eso pasa muchísimo con la depresión, la ansiedad, con todo de lo que estamos hechos. Entonces, yo siento que no es que te tengas que hacer la víctima de que, ay, yo soy así porque mi papá era súper,
Depresivo también.
depresivo, mi mamá también, entonces yo soy así por eso. No. O sea, eso es como que lo peor que puedes decir. Yo siento que lo mejor que puedes hacer es, ok, yo por mis generaciones futuras, porque como quiera, güey, vas a dejar una generación, tengas o no tengas hijos, güey. Vas a dejar tu legado de alguna manera.
Sí, de cierta forma impactas en vida de alguien más, así sea con los hijos de tus amigos o simplemente con los amigos que tocas, ¿sabes? O sea, hay un cambio con lo que tú vas haciendo en la vida, que creo que es algo que no
Sí.
entendemos al 100%.
Ajá, incluso hasta la conciencia colectiva. O sea, tú piensas de una manera, también por la conciencia colectiva. Y si tú puedes romper eso, ¿sabes? O sea, me encanta que ahorita estamos como que ya hablando más acerca de estos problemas de ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, de todo esto. Porque la gente lo tiene que saber, las personas tienen que saber que no está mal y que no tienes la culpa tú de sentirte muchas veces así. Muchas veces es algo que ya viene desde antes, que el mundo es muy bonito. O sea, yo siento que hay cosas que son hermosas, que son muy bonitas, y también tenemos el otro lado de que pasan cosas muchas veces muy malas. Esto creo que también es algo que pasa con la gente que somos como que muy y empáticas o que somos muy emocionales, nos afecta, güey. O sea, yo te juro que yo no puedo estar viendo las noticias y estar viendo noticias feas porque, güey, digo, no. O sea, a mí me hace mal ver eso.
Creo que también es algo que es muy generacional, o sea, de nosotros, que es como ver todo negativo. O sea, como que vemos todo muy negativo. O sea, y net, o sea, digo, si pues te pones a ver las noticias, pues las noticias la mayoría son negativas. Muy pocas veces te dicen como cosas buenas. Pero creo que sí, o no sé si sea yo, pero como que sí digo, no manches, eso está bien mal este pedo. Entonces sí es como que me da el bajón. Entonces sí, creo que tenemos que entender o ir mutando a que la situación del mundo, digo, claro que importa, pero tenemos que como saber que pues no te puede dar el bajón y si quieres ayudar, pues realmente ayudar, no nada más decir como, ay, está bien triste y ya sabes, como realmente ir a la acción y no nada más
Exacto.
dejarlo en, ay, pues está bien triste y ya.
Sí, fíjate que, bueno, hablando como que también desde el punto de vista de yo cuando pasé por mi depresión y por mi ansiedad, güey, yo sentía, de hecho yo recuerdo, güey, que yo llorando le dije a mi mamá de que, mamá, es que siento que estoy sobreviviendo. Cada día que pasa, siento que, wow, lo pasé. O sea, siento que me estoy acabando, o sea, mi energía está ahorita de que en lo peor. Y siento que en ese momento lo único que me ayudó, bueno, me ayudaron muchísimas cosas, ¿verdad? Pero lo que más me ayudó fue atreverme a ir con un psiquiatra. Yo sé que ahorita hay mucha gente que está en contra de los farmacéuticos y entiendo por qué. Sé que hay muchas plantas que te pueden ayudar en esos momentos de depresión o de ansiedad. Pero
No son
también,
legales.
sí.
No son legales. Legalicen
Pero
la
bueno, güey.
marihuana, amigo. Legalícenla, no es mala.
Ya sé, pero eso es otro tema, ¿verdad?
Ajá.
Pero bueno, siento yo que fue algo que me ayudó muchísimo. Ahorita lo dejé poco a poco. También es como que tienes que poner muchísimo de tu parte.
Sí, o sea, digo, yo no estoy en contra de la farmacéutica. Creo que es uno de los recursos humanos que se ha desarrollado más importantes. Han traído, o sea, nos han subido el rate de vida muchísimo. Antes nos moríamos a los 25, amiga. Y ahorita llegamos a los 70, ¿sabes? Pero creo
Y bien
que...
sanitos y bien cuidados,
Ajá.
¿eh?
Bienvenido. Pero sí
Sí.
creo que no, o sea, no te puedes hacer dependiente completamente de un químico. Porque al final de cuentas son químicos. O sea, no creo que nos debamos de hacer completamente dependientes. ¿Que ayudan? Claro que te van a ayudar. Pero sí creo que tendría que ser como en un proceso, o sea, usarlo y luego intentar reducir la dosis. Y si los puedes dejar completamente, pues sería lo mejor. Pero pues si no puedes dejarlo, mínimo intentar controlar y no estar completamente dopado al 100% todos los días. Porque al final de cuentas es, pues estás dopado, estás drogado, por decirlo así.
Sí, fíjate que algo que sentí mucho con los antidepresivos, los estuve tomando 6 meses, era que yo me sentía normal y tú me veías y yo actuaba como una persona normal, pero te juro que en esos 6 meses no lloré. ¿Sabes?
O sea, durante los seis meses
No.
no lloraste.
No lloré cuando yo soy una persona emocional y que siento que el llorar a veces es necesario. O sea,
Sí,
no es que vas
sacas
a
muchas
tener que
cosas.
llorar, ajá, todo el tiempo, pero tienes que tener una balanza. Bueno, eso me ayudó muchísimo, pero también empecé a leer mucho más, me metí a trabajar, me empecé a poner metas a corto plazo y las empezaba a hacer de que voy a manejar. Empecé a manejar, güey, ahorita ya manejo en todo Houston y me siento proud of me de que era algo que no hacía ni en Matamoros, güey. Entonces, empecé a manejar, empecé a trabajar. Trabajé súper poquito tiempo, güey, porque pues
Pandemia.
se vino la pandemia y sí. Pero güey, me di cuenta que sí sé inglés también, o sea, que yo estaba en mi mente de no sé inglés y me estaba diciendo mentiras a mí misma que no eran verdad. O sea, yo podía tener conversaciones con personas que no hablaban para nada español y me entendían perfectamente bien.
Creo que
Entonces,
al hablar otro idioma a mí me genera mucha ansiedad también, todavía. O sea, hablar en
sí,
inglés
sí pasa.
completamente me genera mucha ansiedad. O sea, que no me entiendan es como... Maldita
Sí.
sea.
Fíjate que algo muy bonito de aquí es que aquí hay muchísimas nacionalidades y siento que lo importante es que la gente te entienda. Y te juro que de mí jamás se burlaron si yo decía una palabra que no era, ¿sabes? O al contrario, güey. O sea, te lo juro que a veces yo le preguntaba, una vez me pasó que le pregunté a una chava, ¿cómo se dice esto? Y ella así, y yo, ah, es que, güey, pues yo súper poquito hablando inglés y me dijo, nada más porque me dijiste eso, porque yo ni sabía que eras mexicana. Yo como que, tengo el acentote, ¿verdad? Pero bueno, que okay, me lo tomé súper bien.
Pero
Pero
okay, te
bueno,
creeré.
te creeré. Pero bueno, güey, una cosa importante que quiero decir es, voy a meterme un poquito a hablar acerca de la autoestima, que siento que tiene mucho que ver con la depresión y también con la ansiedad.
Sí.
Es que el autoestima no es decir yo tengo bajo autoestima, no es como decir yo tengo la piel clara o la piel oscura, ¿sabes? El autoestima me costó mucho cuando me lo dijeron que el autoestima tú lo construyes. Y me costó porque es algo que no quieres escuchar. No quieres que alguien te diga que tú tienes el poder de sentirte bien o de sentirte mal. A nadie nos gusta escuchar eso porque
De
muchas
darte el
veces
valor que mereces.
es más fácil estar como que en tu papel de víctima. Yo he estado en ese papel de víctima muchísimo tiempo y era muy fácil para mí. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de construir autoestima? Ponerte metas a corto plazo y lograrlas. Entre más metas te pongas y más metas logres, te lo juro, vas a tener mucho más autoestima. Y pueden ser metas que tú digas son fáciles, no sé, voy a salir todos los días 15 minutos a las 7 de la mañana a pasear al perro. Y si lo haces, y lo voy a hacer por un mes, y lo haces y lo cumples, y te va a dar autoestima, y luego te vas a poner otra meta, y luego otra, y luego otra. Y a mí me ha costado porque yo, o sea, yo era como que típico de no tener rutina, no tener, y hasta la fecha me cuesta, no es como que me levanto súper temprano y hago todo, pero ya hago más cosas que antes no hacía y sé que eso es parte también de ayudarte a todo esto, a la depresión, a la ansiedad, a lo que sientas, es algo muy, o sea, es algo que ayuda demasiado, ponerte metas y cumplirlas.
Y esto que dices de porque creemos, o sea, la mayoría de la gente creemos que la autoestima es sentirte bonita, sentirte bonito. Y la autoestima o sea, va mucho más allá de nada más sentirte guapo o guapa. Va en el valor, o sea, el valor real que tú tienes hacia ti. O sea, de realmente estoy siendo feliz. Realmente estoy cumpliendo lo que quiero cumplir, estoy llegando a lo que quiero ser. Eso es la autoestima, no nada más es sentirte bonito o bonita. Porque todos somos bonitos o bonitas para alguna persona, o todos tenemos algo, que creo que es algo
Exacto, o
que no
sea.
entendemos. Entonces, sí, eso que dices de ponerte metas, aunque sea a corto plazo, porque te dan satisfacción, te están llenando y te están dando a entender que puedes llegar a hacer cosas si te lo vas proponiendo. Entonces creo que sí es un consejo súper, súper bueno el irte poniendo metas a corto plazo para que aprendas que puedes. Es que mira, es como programación cerebral. Te vas programando poco a poco que con el trabajo diario vas a ir construyendo algo para ti. Entonces es un proceso de construirte que a través del trabajo y del esfuerzo personal vas a llegar a ser mejor persona para ti, no para alguien más, para ti.
Claro, sí.
Entonces, creo que es un muy buen consejo, Daniela. Muy buen consejo, me gustó.
Sí, otra cosa que también quiero decir es que ayer lo estaba platicando con mi esposo y dije, esto es algo que tengo que decir mañana en el podcast y es, aprende a elegir tus batallas. Aquí te va esto porque está medio, o sea, está medio confuso. Cuando me lo dijo me quedé como que, what, o sea, ¿qué? Pero aprende a escoger tu batalla. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con el dolor de no cambiar, con el dolor de estar sintiendo muchísima ansiedad y muchísima depresión, o te quedas con el dolor, porque güey, siempre va a haber cosas que van a doler, o te quedas con el dolor del cambio, el dolor de la acción, el dolor de ir a terapia y darte cuenta de todo lo que llevas dentro, pero que lo vas a sanar? Entonces, eso es un muy buen consejo también. Aprendan a elegir qué quieren, porque hasta de la pésima cosa que te puede pasar, o sea, yo lo he visto con personas que pierden seres queridos y personas que tienen, no sé, un divorcio y que les cuesta mucho. Todo lo que te puede llevar a tener una depresión, que es válido también sentirte así, y te juro que escogen la batalla de salir adelante, de ponerse las pilas y agarrar todo y decir, voy a salir de esta, y salen de esta. O sea, realmente quiero que sepan que es muy difícil, sí lo es, pero no es imposible. Si puedes salir de una depresión, si puedes salir de una ansiedad, va a ser difícil, claro, y pues si te depende también de la situación en la que estés, va a ser muy difícil, pero se puede lograr.
Sí, se puede lograr. Y te digo, es trabajo diario, no, o sea, no hay que pensar que nada más es como, ay,
Del día a la mañana,
ajá, el día de la
ajá.
mañana, listo, ya te curaste, ya sigue, ¿no? O sea,
Sí.
porque en el camino, o sea, va a haber, al final de cuentas es una enfermedad.
Sí, exacto.
Entonces, vas a estar, hay épocas donde vas a estar muy bien, hay épocas donde puedes volver a caer otra vez.
Exacto.
Y así, o sea, es ir construyendo este mecanismo de defensa propio, de saber cómo actuar en el momento cuando está sucediendo. No dejar nada más de, ay, pues ya, ¿sabes? O sea, saber cómo poder salir sin lastimarte.
Sí, y otra cosa también que siento que es importante decir es que es muy importante que si te sientes así vayas a ver a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra y
Vayan a terapia.
también que no pienses que una pastillita te va hacer todo el la chamba, ¿sabes? O sea,
Es
claro,
multifactorial, es multifactorial.
sí, tómate tu pastilla, si así te lo recomienda tu psiquiatra, pero oye, ponte a leer cosas que te van a hacer sentir mejor. Ponte a hacer ejercicio porque eso te va a hacer sentir mucho mejor. Come bien. No sé, o sea, haz cosas que sepas que te van a llenar. Sigue yendo a terapia, o sea, ir a terapia. Si estás nada más con psiquiatra, bueno, depende también cómo sea tu psiquiatra. Mi psiquiatra es más, de que me da mi dosis y me dijo cómo iba a llevar mi tratamiento, pero no fue también la parte de terapia de psicólogo de que me dice, a ver, Daniela, tienes esto. Nada más recuerdo que una vez le pregunté, oiga, es que yo quiero saber por qué me pasa lo de los pensamientos obsesivos. Y me dice que eso pasa cuando te guardas mucho las cosas, ¿sabes? Entonces, eso también es importante, que no sé, si a ti te hace sentir mejor escribir, no, o sea, no tienes idea de lo que ayuda a escribir. Agarrar un papelito literal y una pluma y ponerte a escribir, me siento así, me siento tal, porque, bueno, también meditar. Ya cada quien sabe la religión o lo que siga, todo eso es válido, pero meditar, o sea, si andas deprimido y tu amiga te dice que tu amiga se siente súper bien, ¿no? Ay, güey, nada más vamos de antro, vamos a ponernos bien pedas y te vas a sentir mejor. Güey, no hagas
No,
eso.
no, es
O
lo
sea,
peor. El
también,
alcohol es depresivo, amigos, no lo hagan.
sí, no, o sea, la neta creo que también es parte de como que de la cultura en la que hemos crecido, no sé si el latino o el mexicano o todos en general,
Creo que todo es en
de que,
general.
sí, güey, de que me voy a poner a pistear para sentirme mejor. No, no va por ahí, o sea, realmente si tú quieres un cambio efectivo y bueno y bonito, y a la neta que ya está más barato que lo que te vas a hacer de daño a irte a tomar, ponte a tomar acciones que tú sabes que te van a servir. O sea, y siempre busca ayuda. Muchas veces es bonito que alguien te cobije y que alguien te diga todo va a salir bien y que te abracen. Todo eso también es muy bonito porque siento que todo el mundo lo necesita, no nada más las personas que están en depresión o ansiedad. Necesitas sentir cariño. Pero también jamás, jamás, tomar la posición de víctima y mejor tomar la posición de, oye, soy un guerrero, tuve que pasar por esto, pero lo voy a pasar porque, o sea, estoy diseñado para ser feliz y para poder con todo lo que haya en esta vida, porque por eso mi espíritu viene a tener una experiencia humana, o sea, hay que darle con todo lo bueno, ¿sabes?
Y como dices, no ponerte en el papel de víctima, porque si te pones en el papel de víctima, estás esperando que alguien más te ayude. Y
Sí.
esto es un cambio personal que tienes que tú decidirlo y tienes que tú decidir que quieres ir a terapia, que quieres estar bien.
Sí.
Entonces, creo que el tomar acción, y como les digo, es para poder mejorar, es multifactorial. O sea, no nada más es como, ah, tómate la pastilla y listo, ya todo va a estar mejor. O sea, es
Sí,
multifactorial. Tienes
exactamente.
que ir a terapia, tienes que día a día construir o sea, tus ejercicios, que es meditar, hacer ejercicio, o sea, ir construyendo esta mejora, no nada más de, ah, bueno, ya me tomé la pastilla, listo, ya estoy mejor. O sea, no.
Sí. Otra cosa también muy importante, otro consejito, es conecta con la naturaleza. O sea, hay veces que, no sé si te ha pasado, André, que dices, necesito ir a la playa, tengo muchísimas
Ay,
ganas de ir a
sí.
la playa.
Sí.
Y te lo juro que te recargas, porque la naturaleza
Es energía.
es energía y es neta que, o sea, es un muy buen doctor, ¿sabes? Te sanas muchas cosas cuando conectas con la naturaleza, cuando respiras. También ejercicios de respiración son clave. Clave, aprender a respirar. Creo que, güey, es algo que neta nos debieron de haber enseñado en la escuela. O sea, aprender a respirar, aprender a estar calmado, ¿sabes? Aprender
A
a
controlar.
meditar, todo eso, güey. Pero bueno, es algo que tenemos que aprender también nosotros como seres humanos y pues es clave, es clave.
Es clave. Pero bueno,
Oh,
amiga,
sí.
ya llevamos 1 hora 6 minutos.
Es que, güey, a mí no me callas.
Sí. Y ya para terminar, ¿qué quieres decir? O sea, como que qué concluyes, ¿qué quieres decirle a la gente que está escuchando esto?
Ok, pues creo que ya dije
Todo.
muchísimas cosas, ya dije todo. Pero pues quiero decirles que no están pasando por esto solos. O sea, hay muchísima gente que está pasando por lo mismo todos los días. Que busquen ayuda profesional, que todo lo que hagan, lo hagan con conciencia. O sea, porque, güey, bueno, yo soy muy rebelde, yo la conciencia la acabo de conocer hace poquito, pero es lo mejor que les puede pasar, hacer todo y también siempre buscar la respuesta desde el amor, de que todo siempre sea, o sea, por amor y siempre ayudar a las demás personas. Cuando pasen por algo así, no tengan miedo de hablarlo, al contrario, ayuden al otro porque la vida da muchas vueltas y en serio, ayudas a alguien. Yo he sido ayudada miles de veces y cuando André me dijo esto del podcast, fue como que tenemos que hablar de este tema porque creo que en este tiempo de estar tanto tiempo encerrados, tenemos que hablar de estos temas y ayudarnos y saber más que nada hablar de estos temas, hablar de las soluciones es muy importante.
Yo para terminar quiero decir, amigos, busquen ayuda profesional, no es malo, no estás loco, es normal sentirse así, hay que saber y aceptar, porque cuando lo aceptas es cuando empieza un cambio. También quiero decir que te rodees de personas que estén, como ya lo había mencionado en el podcast con Andrés, que estén en esta deconstrucción de querer cambiar, de querer mejorar. Si te rodeas de estas personas que están creciendo, vas a crecer. Si te rodeas de personas que están cerradas de mente, que están siendo tóxicas, que no quieren cambiar, vas a quedarte ahí. Rodéate de personas positivas. Y creo que también que puedo decir, amigos. Lo siento si no hablo mucho, pero a mí me gusta mucho escuchar a las personas expresarse. Entonces creo que hoy no hablé tanto, entonces, pero me estaba escuchando a Daniela. Me gusta mucho escuchar a las personas. Creo que puedo decir que es una de mis más grandes traits.
Cualidades.
Ajá, cualidades. El poder escuchar a alguien. Creo que es algo que me gusta muchísimo, poder escuchar como los puntos de vista de las personas, escuchar las historias de las personas, me gusta muchísimo. Y creo que Daniela y yo hemos platicado muchísimas cosas, y me encanta escucharla platicar porque, les digo, para mí Daniela es una persona de mucha luz, que ha pasado por muchísimas cosas, pero aún así siempre es luz en mi vida. Entonces, pues sí.
Oh, güey. I love you.
Love you more, baby. Y pues, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales, Daniela? Por si alguien quiere ir a seguirte.
Ok, en Instagram me encuentran como Danvame, Danvame. Y en TikTok también, por si quieren ver cómo me divertí en la cuarentena. Y bueno, pues Twitter, no me tomo Twitter muy en serio. Es, o sea, tuiteo lo primero que se me viene a la mente, pero soy como D-V-M.
Ahí está, por si la quieren seguir, Daniela Vázquez. Yo estoy como André Heredia en Instagram, guión bajo, oh, sí, creo que es guión bajo André Heredia en Twitter. TikTok estoy como André Heredia 4. Y pues yo sigo usando Snapchat, amigos, si quieren snapchatear. Estoy como André Heredia. Y pues sí, eso es todo por el podcast, amigos. Muchísimas gracias por escuchar. Daniela, muchísimas gracias por participar en este podcast,
No,
por tomarte el
muchísimas gracias a
tiempo.
ti.
Cuando quieras regresar, esta es invitada, este es tu foro.
Uy, ya sabes que tú cuando me digas yo estoy puesta.
Ay, amiga. Ay, amiga. Pero bueno, muchísimas gracias y recuerden que todo se queda entre amigos.